Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 9 de septiembre del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Y estará con nosotros Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes, hablando sobre el patrullero cubano que ha dado el triunfo al Seattle con el bate. También un tenista italiano gana su segundo torneo Grand Slam de la temporada. La tenista bielorrusa gana el tercer campeonato Grand Slam de su carrera y el relevista cubano da la victoria a los Bravos con su brazo derecho. Un futuro miembro del Salón de la Fama sufre la peor apertura de su vida. Todo esto y mucho más a las 12:50 en nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a Cuba superaron los 242 millones de dólares en los primeros 7 meses de este 2024. Estados Unidos se ha convertido en el principal suministrador de carne de pollo congelada a la isla. Luis Guardia ofrece los detalles.
Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a la isla siguen aumentando interanualmente. Destaca el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Según los datos publicados en julio, las exportaciones de alimentos y agricultura a Cuba disminuyeron un 2.6% respecto a igual periodo de 2023. Las exportaciones totales en dicho mes ascendieron a unos 31.4 millones de dólares y las donaciones rozaron los 4.3. Destacan el alto volumen de cárnicos, en especial de carne de pollo congelada, además de melocotones frescos, especias, donativos de arroz, aceite de oliva, tequila, prendas de vestir, células solares y más de 3.5 millones de dólares en vehículos usados. El informe recalca que en los primeros 7 meses del presente año, el monto supera los 242 millones de dólares, llegando a casi 7.500 millones desde la autorización de estas en diciembre de 2001. Cuba ocupa el puesto número 50 entre 222 mercados de exportación de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos. La particularidad en estas ventas es que los pagos deben hacerse al contado y por adelantado, por el historial de impagos del régimen castrista. Debido a la improductividad del modelo económico impuesto en la isla de gobierno comunista, Cuba debe importar prácticamente la totalidad de los alimentos que consume la población. Y el Estado partido insiste en la centralización del control sobre la producción agropecuaria privada. Prueba de ello es una resolución publicada en la Gaceta Oficial. El economista Pedro Monreal, en un hilo en X, destaca que esta resolución pudiera ser el peor traspié de la política económica en Cuba desde el ordenamiento, que invierte la dinámica de la conexión entre producción y distribución. Luis Guardia, Martí Noticias.
Posmoder, todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 12:35 del mediodía. Continuamos con más noticias. El Papa Francisco llama a prevenir los abusos contra los niños dentro del marco de su visita a Timor Oriental. Más información con la AFP.
El pontífice llegó el lunes a Timor Oriental para una visita de 3 días, cuyo punto culminante será el martes con una misa multitudinaria a la que se espera que asistan 700.000 fieles. En un discurso en la capital Dili, el argentino llamó a los líderes a prevenir todo tipo de abuso contra los niños y adolescentes.
Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está aflorando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes.
Entre los casos de pederastia más sonados en este país de mayoría católica, figura el del obispo Carlos Belo, ganador del Nobel de la Paz en 1996 por su trabajo por la independencia de Timor Oriental, a quien el Vaticano castigó en secreto en 2020 por las acusaciones de que durante décadas abusó sexualmente de niños. El Papa no mencionó ningún caso concreto o la responsabilidad de la Santa Sede. Los grupos de defensa de los derechos de los niños habían pedido a Francisco que se pronunciara sobre el tema, pero su agenda oficial no incluye por el momento ningún encuentro con víctimas.
Y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, dice tener intenciones de normalizar las relaciones con Haití. Esta noticia llega desde La Voz de América.
En medio de la controversia que rodea al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, por las supuestas políticas migratorias racistas aplicadas contra cientos de haitianos que huyen de la violencia que enfrenta su país, aseguró que buscará la forma de regularizar las relaciones con Haití luego de una larga reunión con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, durante la visita que realizó a Santo Domingo luego de una breve escala en Haití, donde respaldó los esfuerzos de las nuevas autoridades. En una conferencia de prensa conjunta, el presidente Abinader expresó:
nuestra intención es tratar de normalizar en la medida de lo posible las relaciones, pero siempre respetando y cuidando la seguridad de la República Dominicana. Y gracias ya también al esfuerzo de Estados Unidos, pues tenemos una fuerza de paz en Haití.
Haití ha sido un tema central en la agenda del presidente Abinader, que en varias oportunidades ha señalado que su país no puede seguir haciéndose cargo de la crisis de sus vecinos y ha endurecido las políticas migratorias con la construcción de un muro de 174 kilómetros en la frontera que, según dice, buscará ampliar mientras continúa con las deportaciones de haitianos. Solo en 2023 autoridades dominicanas deportaron a 250 mil haitianos, lo que llevó a Amnistía Internacional a acusar a República Dominicana de racismo. Sobre este importante tema, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, enfatizó:
lo que sucede en Haití me parece que, primero que nada, es cuestión de necesidad humana y de interés humano, porque las personas están sufriendo mucho y todos queremos ayudar.
Tras la reunión con el secretario Blinken, el presidente Abinader agradeció la visita, en la que también discutieron otros temas como la colaboración económica y comercial, la Cumbre de las Américas y la crisis en Venezuela. Sala de redacción, Voz de América.
Brasil lleva más de una semana con la suspensión de la red social X y hay cada vez menos probabilidades de que la plataforma sea reactivada pronto. Desde ese país informa Edgar Maciel.
Un bloqueo sin plazo o al menos esperanza de llegar a su fin. Al final del último viernes, la primera sala del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil rechazó por unanimidad un conjunto de recursos presentados por la red social X y otras redes sociales contra decisiones del ministro Alexandre de Moraes, que determinaron el bloqueo de perfiles en las plataformas. Fueron un total de 39 recursos, 33 de ellos de la empresa de Elon Musk. El análisis de los recursos ocurre en medio de un enfrentamiento entre Moraes y X. El último viernes de agosto, después de que comenzara este juicio, el ministro ordenó la suspensión de la red social en Brasil debido al incumplimiento de decisiones judiciales. En su voto, Moraes criticó la postura de las redes sociales, afirmando que no tendría interés en la cuestión. Para el ministro, las plataformas son solo destinatarias de las órdenes de bloqueo.
Redes sociales.
No corresponde al proveedor de la red social reclamar un derecho ajeno en nombre propio, aunque sea el destinatario de la solicitud de bloqueo ordenada por la justicia. Las redes sociales no son parte de la investigación. No hay un específico y tampoco una posible solución para que la red social X vuelva a operar en Brasil. La empresa sigue sin hacer ningún movimiento para presentar un representante legal, que fue el principal motivo para la decisión del Supremo. El 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil, El presidente Lula da Silva utilizó su discurso en radio y televisión para afirmar que la soberanía del país no está a venta. Una indirecta al multimillonario Elon Musk.
Ningún país
es realmente independiente cuando tolera amenazas a su soberanía. Seremos siempre intolerantes con cualquier persona, tenga la fortuna que tenga, que desafíe la legislación brasileña. Nuestra soberanía no está en venta. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, criticó la decisión de Nicaragua de deportar a dos periodistas. Las autoridades nicaragüenses deportaron a 135 presos políticos a Guatemala el 5 de septiembre, entre ellos los comunicadores Víctor Ticay y Fabiola Tercero.
La liberación de Ticay y Tercero trajo alivio, pero nunca debieron haber sido encarcelados, dijo Cristina Sahara, coordinadora del programa de América Latina del CPJ. También afirmó que Nicaragua debe de dejar de perseguir a los periodistas y cesar las amenazas de detención y exilio.
Y precisamente el exmiembro del Partido Oficialista de Nicaragua, Cristóbal Giovanni López, se encuentra entre los 135 desterrados por el gobierno de Daniel Ortega hacia Guatemala el pasado 5 de septiembre y dice que la razón de su detención fue defender a la Miss Universo Shaney Palacios. Donaldo Hernández, de La Voz de América, recogió sus declaraciones sobre su arresto por las autoridades nicaragüenses.
Después de varios interrogatorios, hasta que yo medio me molesté y les dije que me dijeran por qué me estaban deteniendo, entonces hasta entonces me dijo la oficial que era por apoyar a Miss Universo, a Shaney Palacio, que yo no podía apoyar a Shaney, ni defenderla, ni hablar de ella, porque ella era tranquera, era golpista. En primer lugar, apoyé su participación en el certamen, y en segundo lugar, habían personas que la ofendían por el simple hecho de que la muchacha vendía buñuelos, le decían mi buñuelo muchas personas, y se burlaban de su condición económica y laboral. Pero es que ese no era el problema, que apoyara a Shaney Palacio. El problema es que Shaney no era sandinista. Yo te aseguro que si Shaney Palacio hubiese sido de la doctrina de ellos, no me hubieran metido preso. En las redes sociales hay como muchas emociones encontradas conmigo. Soy una mezcla de amor y odio en las redes, porque y yo como te dije, y yo les digo a los de las redes, pónganse de acuerdo, porque es que los sandinistas dicen que soy azul y blanco y no me están viendo que estoy desterrado y no me están viendo que pasé 10 meses en una cárcel. ¿Cómo se les ocurre decirme que soy sandinista si me encarcelaron igual que todos los presos políticos? Me montaron en el mismo avión que los presos políticos, me quitaron la nacionalidad como a todos los presos políticos. Es absurdo.
Venezuela revocó el permiso a Brasil para representar a la Embajada de Argentina en Caracas. Los detalles con la AFP.
Venezuela revocó el sábado el permiso otorgado al gobierno de Brasil para representar a la Embajada de Argentina en Caracas, donde permanecen refugiados 6 colaboradores de la líder opositora María Corina Machado. La decisión del gobierno de Nicolás Maduro se conoce luego de que la oposición denunciara el asedio a la Embajada de Argentina, custodiada por Brasil desde el 1 de agosto tras las rupturas de relaciones de Caracas con Buenos Aires y varios países de la región que cuestionaron la reelección de Maduro en medio de denuncias de fraude. Agentes de seguridad estatales rodean desde la noche del viernes la sede diplomática, donde uno de los opositores refugiados publicó el sábado en X un mensaje en el que señaló que habían cerrado el paso vehicular en la calle y que estaban sin electricidad. La Cancillería de Venezuela apuntó en un comunicado que el país se veía obligado a tomar esa decisión motivada por las pruebas que tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella. El gobierno de Argentina condenó la revocatoria a Brasil y señaló que cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en la residencia oficial será condenado duramente por la comunidad internacional.
En su nueva etapa de vida, 135 excarcelados nicaragüenses deben decidir dónde se establecerán. El gobierno de Estados Unidos ofreció un procedimiento acelerado de refugio para ellos y la posibilidad de refugio para sus familiares. Desde Ciudad de Guatemala, informa la corresponsal de La Voz de América, Eugenia Sagastún.
A partir de ahora, los 135 nicaragüenses excarcelados tienen 90 días para permanecer legalmente y resolver su situación migratoria, con la opción de solicitar refugio en Guatemala o en Estados Unidos.
Hay unas vías legales a través del procedimiento acelerado para los refugiados, para los Estados Unidos, pero también hay vías legales a otros países.
Y ante la posibilidad de que familiares de los excarcelados quieran salir de su país e iniciar un proceso de reunificación, el subsecretario Eric Jacobstein indicó que para ellos también está abierta la posibilidad a través de un refugio.
los parientes pueden estar en contacto con nosotros para conectar con los presos políticos. Y sí, nosotros tenemos varias vías legales.
El Departamento de Estado anunció que el secretario Anthony Blinken conversó este jueves con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo para agradecerle a él y a su administración el haber trabajado junto a Estados Unidos para recibir a los 135 presos políticos, entre ellos 13 miembros de la Iglesia Puerta de la Montaña, la alianza evangélica que aglutina a 25.000 iglesias evangélicas guatemaltecas, está dispuesta a apoyarlos ahora que están en Guatemala.
Estamos abiertos para cualquier situación que se pueda presentar.
El subsecretario Jacobstein aseguró que se brinda atención psicológica a los excarcelados para afrontar el cambio de vida ahora en tierra guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El cineasta español Pedro Almodóvar ganó este fin de semana el León de Oro con su primer largometraje en inglés, La habitación de al lado. La AFP recogió sus declaraciones en Venecia.
Pedro Almodóvar hizo historia el sábado al ganar el León de Oro de la 81ª Mostra de Venecia con su primer largometraje en inglés, La habitación de al lado. El cineasta español realizó esta película para defender el derecho a morir dignamente mediante la eutanasia, que según él es un derecho fundamental.
La película básicamente habla de una mujer, Tilda Swinton, que es dueña de su vida cuando vive, pero también es dueña de su muerte cuando está viva. Y creo que eso es un derecho humano fundamental. Por eso la eutanasia hay que abordarla desde la humanidad, no desde la política. Pero sí le corresponde a los gobiernos articular una ley que permita esta transición.
En una muestra rebosante de estrellas de Hollywood, Almodóvar volvió a proclamarse a sus 74 años como el director más influyente de la historia del cine español. Ahora también con su primer largometraje en Estados Unidos, tras años de dudas y algún proyecto fallido. El premio supone el regreso de Almodóvar al podio en la Mostra desde 1988, cuando ganó el premio al mejor guión por Mujeres al borde de un ataque de nervios.
12:47, damos un recorrido por el mundo.
Hanoi, las autoridades de Vietnam aumentaron a 64 el número de muertes por el tifón Jackie, que ha causado a su paso peligrosas inundaciones y deslizamientos de tierra.
Washington, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras propone un requisito de que algunos vehículos futuros sean rediseñados para reducir los riesgos de lesiones graves o mortales en choques que involucran a peatones en medio de un aumento en ese tipo de muertes.
Berlín. El gobierno de Alemania anunció hoy controles temporales en todas sus fronteras terrestres en lo que llamó un intento de abordar la migración irregular y proteger al público de amenazas como el extremismo islamista.
Nueva Delhi, India, dijo este lunes que un caso de mpox o viruela símica que reportó en un viajero el día anterior se debía a la cepa más antigua del virus, no a la nueva cepa de rápida propagación que había llevado a brote a ser clasificado como una emergencia sanitaria mundial.
Miami, la tormenta tropical Francine se formó hoy frente a la costa de México y se espera que inunde la costa de Texas con hasta 30 centímetros de lluvia antes de tocar tierra en Luisiana el miércoles por la noche con fuerza de huracán.
Y estamos en tiempo de hablar en nuestra sección de ciencia y tecnología sobre un equipo investigador de Corea del Sur que ha creado una silla de ruedas capaz de pasar por encima de todo tipo de obstáculos. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Ingenieros han creado una tecnología capaz de permitirles a sillas de ruedas y a otros vehículos con paralelas circular por encima de escalones, grandes pedruscos y otros obstáculos similares. Con esta tecnología, las ruedas cambian de grado de rigidez a conveniencia y en tiempo real, y gracias a ello alteran su forma para adaptarse mejor a los desniveles abruptos del terreno. Ya existen tecnologías para crear ruedas con una estructura interior a base de piezas flexibles. Sin embargo, la limitación de estas tecnologías convencionales es que las ruedas se deforman continuamente, incluso al circular por superficies planas, lo que dificulta la eficacia y estabilidad de la conducción y genera ruido. Con la nueva tecnología, cada rueda es capaz de alterar su rigidez simplemente cambiando la tensión superficial aplicable a los bloques inteligentes constituyentes, sin necesidad de utilizar maquinarias o sensores complejos. La rueda puede funcionar como una rueda rígida y circular en un modo de conducción normal, y luego pasar a un estado blando y deformable al rodar sobre obstáculos dependiendo de la altura y la forma de estos. Los investigadores del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea del Sur exponen los detalles técnicos de su nuevo diseño de rueda en la revista académica Science Robotics. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe
Lacayo. Uh-huh. Fin de semana deportivo.
Vamos a comenzar con una noticia que esta mañana, por fin tenemos confirmación. El pitcher derecho cubano Ediel Ponce salió de la isla rumbo a República Dominicana, informaron varias fuentes. Buscará firmar con una organización de grandes ligas en el futuro cercano luego de integrar el equipo Cuba Sub-18. En el año pasado, en la Serie 63 de la Liga Nacional, fue novato tras llevarse el título de efectividad del campeonato con solamente 2.15 carreras limpias. Hay más. Ponce tiene ahora 17 años, 170 libras de peso y una altura de 6 pies, o sea, perfecto para pitcher de grandes ligas, y estará entrenando en la prestigiosa Baseball Academy Chiqui Mejías en República Dominicana. Ya hemos hablado con él y seguramente firmará cuando comience el próximo periodo de firmas internacionales a partir del 15 de enero del próximo año.
Qué suerte, todo un futuro brillante para ese muchacho.
Ediel Ponce, le deseamos lo mejor. Ahora sí, oficialmente la ganadora del Abierto Norteamericano de tenis, Arina Sabalenka, celebra su tercer torneo a nivel de Grand Slam y su segundo de este año. La muchacha de Bielorrusia continúa siendo número 2 en el mundo. Derrotó a Jessica Pegula 7-5-7-5 en la final. Mientras que ayer, Jannik Sinner ganó su segundo torneo a nivel de Grand Slam de este año, derrotando al número 12, el norteamericano Taylor Fritz, en 3 sets consecutivos, 6-3, 6-4, 7-5. Mañana sale la clasificación del tenis profesional, que debería de ser más o menos, porque ya no hay torneos a nivel de Grand Slam. Pero si ganas suficiente torneos secundarios, puedes subir y bajar en la clasificación.
Entonces se puede decir que hay harina para rato.
Harina Sabalenka para rato, así es. Muy bien, también tenemos en el béisbol de las grandes ligas, hoy van a lanzar 2 cubanoamericanos, el primero Carlos Rodón, el zurdo de los Yankees, esta noche en el Bronx contra Kansas City, los dos buscando clasificar a la postemporada, Kansas City y los Yankees, mientras que Nick Martínez, el cubanoamericano de la escuela Belén, va por Cincinnati contra los Bravos de Atlanta, y Charlie Morton, hablando de los Bravos de Atlanta, anoche fue justamente el cubano Raisel Iglesias el que le dio la victoria a los Bravos de Atlanta. Y tenemos un empate increíble, pero cierto. El primero de octubre comienzan los playoffs y en este momento tenemos un empate entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta, ambos con el mismo promedio, 78 y 65, en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada.
Eso es raro, Pepe.
Es raro, especial, claro. Imagínate si terminan empatados. ¡Ja! Muy bien, Shohei Ohtani. Se convirtió en el primer 46-46 en toda la historia del deporte. Al menos 46 jonrones y al menos 46 bases robadas. Anoche conectó su número 46 en la victoria de los Dodgers sobre Cleveland. Pero Shohei Ohtani no quiere ser recordado como el único 46-46. Quiere ser recordado como el primer y único ser humano 50-50. Ustedes recordarán que el primer 40-40 fue el cubano José Canseco en 1988, pero ya sabemos por
ya
qué.
Vamos al 46.
En el caso de Shohei Ohtani, aquí no hay esteroides anabólicos, no hay hormonas de crecimiento humano, así que sería un legítimo 50-50. Muy bien, Justin Verlander, futuro miembro del Salón de la Fama, fue requeteapaleado anoche por los Diamondbacks de Arizona, 12 carreras por 6. Justin Verlander, que solamente suma 3 victorias y 6 derrotas, le partieron en solamente 3 innings, 8 hits, 8 carreras, las 8 limpias, un boleto, 2 jonrones. Este fue la peor actuación en la carrera profesional de Justin Verlander, no solamente en las mayores, también en las ligas menores.
Pepe, yo no entiendo un pitcher que le estén anotando 8 carreras y que lo dejen todavía lanzando.
Bueno, fueron a cambiarlo y él convenció al manager de que no lo quitara, porque aparentemente el daño llegó con el último bateador que conectó un doblete con las bases llenas. Hasta entonces solamente le habían hecho 5 carreras limpias.
Solamente.
Muy bien, ¿cómo van las cosas en las mayores? Los Yankees mantienen ventaja de solo medio juego sobre los Orioles de Baltimore. Cleveland mantiene ventaja de solamente 2 juegos y medio sobre Kansas City en la Americana Centro. Houston mantiene ventaja de 4 juegos y medio sobre Seattle en la Americana Oeste. En el viejo circuito sí pueden respirar un poquito mejor. Filadelfia prácticamente ya asegurándose el título en la Nacional Este. Atlanta y los Mets ambos a 7 juegos detrás. Los Cerveceros de Milwaukee con una ventaja de 9 juegos sobre los Cachorros de Chicago ya podrían celebrar este fin de semana con champaña. Mientras que los Dodgers de Los Ángeles, gracias a Shohei Ohtani, en gran parte, ventaja de 6 juegos sobre los Padres de San Diego en las últimas 3 semanas de la temporada regular. Ajá. ¿Qué significa esto? Que en la lucha por los comodines, además del histórico empate que tenemos entre los Bravos y los Mets, que uno de ellos va a quedar fuera este año, todo aparenta, los Cachorros de Chicago a 5 juegos detrás de ambos y los Cardenales a 6. Pero en la Liga Americana la cosa está un poquito más interesante. Minnesota es el último en la cola para el wild card, pero Detroit a 3 juegos y medio, Seattle a 3 juegos y medio, los Medias Rojas a 4 juegos y hasta Tampa Bay está solamente 5 juegos detrás de Minnesota. Así que va a ser un final de foto. Las próximas 3 semanas cada partido vale oro en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo les prometo mañana las clasificaciones del tenis profesional y recuerden la noticia del día, Ediel Ponce salió de Cuba y ya está en República Dominicana y los expertos en la materia dicen que este muchacho va a estar dentro de un par de años.
Ya te han tocado 3 veces.
Ah, yo no oí. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Hoy comenzamos con una triste noticia y se trata de la partida terrenal a los 83 años de Sergio Santos Mendes, el legendario y multitalentoso músico brasileño. Su deceso ocurrió en Los Ángeles, California, después de meses de lucha contra los efectos del COVID prolongado, dio a conocer TMZ. Su carrera despegó con éxitos mundiales de su banda Brasil 66. Él tuvo más de 55 lanzamientos y era conocido por tocar bossa nova a menudo mezclada con funk. Él fue nominado al Oscar a la mejor canción original en 2012 como coautor de la canción Real in Rio de la película animada Río, informan la agencia AP y el sitio Wikipedia. Méndez era muy conocido aquí en Estados Unidos, donde grabó sus álbumes y donde realizó la mayor parte de sus giras, aunque también fue figura relevante en América Latina y muchas otras partes del mundo. Sergio estaba casado con Graciña Leporache, quien actuó con él desde principios de la década de 1970. Méndez colaboró con muchos artistas a lo largo de los años durante su carrera, entre ellos Cannonball Adderley, Herbie Mann, Herb Alpert, y en 2006 el grupo Black Eyed Peas, con el cual volvió a grabar una versión de su gran éxito Más Que Nada, incluida en su álbum Timeless, producido por Will.i.am, y con la participación de Stevie Wonder y Justin Timberlake. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Con 59, repasamos los titulares. Averías, mantenimientos y falta de combustible mantienen en vilo a los cubanos por los apagones.
Afirma el opositor Edmundo González que continuará la lucha por la libertad de Venezuela desde el destierro.
Presidenta de la Suprema Corte de México denuncia intento de demolición del Poder Judicial por el oficialismo.
Y hay enfrentamientos y detenidos en marcha por las víctimas de la dictadura de Pinochet en Chile.
El alto comisionado de la ONU condena ataques de Rusia a instalaciones energéticas de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Efraín García en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.